Continuamos con esta serie del obispo Fulton Sheen. La intimidad más profunda del amor, la Sagrada Eucaristía. Dice San Agustín, «Nuestros corazones fueron hechos para ti, Señor, y no encontrarán reposo hasta que descansen en ti». Cuando nuestro Señor vio una muchedumbre hambrienta, dijo, «Me da lástima por esta multitud, porque no tienen qué comer». Lo que les dio en esa ocasión es el tema de esta lección y nos lleva al sacramento de la Eucaristía. A fin de que podamos conservar el paralelo que hemos estado haciendo de la analogía entre la vida natural y la sobrenatural, vamos a recordar que para vivir una vida física natural debemos nacer a ella. Y también, para poder vivir una vida sobrenatural, debemos nacer a ella. Y para eso es el sacramento del bautismo. Después de haber nacido, debemos crecer físicamente y espiritualmente también debemos llegar a la madurez, aceptar responsabilidades, y este es el sacramento de la confirmación. Ahora llegamos al nuevo elemento o escalón de la vida. Si la vida natural ha de sobrevivir, se tiene que nutrir. Si la vida divina ha de sobrevivir, también necesita nutrición, y para eso es la Eucaristía. La Eucaristía es el más grande de todos los sacramentos porque contiene de un modo sustancial la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor de la vida. En este sacramento, todos los demás sacramentos se enfocan. Imaginen seis flechas en un círculo apuntando todas hacia el centro. El centro es la Eucaristía. Las seis flechas son los otros sacramentos. La Eucaristía es el sol alrededor del cual los otros sacramentos giran como planetas. Todos los otros sacramentos participan de su poder y se perfeccionan en la celebración eucarística. Es un sacramento tan sublime que la razón humana no podría comprenderlo. El amor divino es mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. El fin de estos temas que estoy desarrollando, de estas lecciones, no es el decirle a ustedes lo que deben de creer, sino el de explicar a ustedes la fe, para que vean que detrás de todo hay razones para creer. Y así pues comenzaremos a describir y explicarles la Eucaristía por medio de la analogía de la biología. Recuerden que todas las leyes naturales son reflejos de las leyes espirituales, y no lo contrario. Lo espiritual es la voz y lo natural es el eco de esa voz. Tomen, por ejemplo, la ley de la gravedad. Esta es la ley física que describe cómo todos los objetos materiales tienden hacia la Tierra como su centro, y es, de hecho, su centro. Pero además de esta existe la ley espiritual de la gravedad, en la cual todas las cosas son atraídas hacia Dios. La gravedad material es en realidad una reflexión de la espiritual. Ahora pasemos a otra ley, no en el orden físico, sino en el orden biológico, y esa es una ley muy sencilla, y es la ley de la comunión. Para vivir, tenemos que comer. Toda vida vive por medio de comunión con algún otro tipo de o forma de vida. No hay nada en esta tierra que no obedezca a esta ley de algún modo u otro. Tomen, por ejemplo, la vida de las plantas, que aunque no comulga con otra clase de vida, debe de todas maneras depender de otra cosa para su existencia. Así es que la vida de las plantas va a la tierra por agua y fosfatos y carbonatos, y también extrae mucha vida del sol. Si estas sustancias químicas y el sol fuera bloqueado de modo que privara a la planta de la comunión con estas sustancias, la planta perecería. Hemos tomado la vida vegetal. Esto es, como decimos, es una comunión con una fuente de vida interior. Pero cuando llegamos a la vida animal, la ley se vuelve más clara. Ahí hay una necesidad mayor de nutrición. Necesita, desde luego, nutrientes del orden mineral, como la luz del sol, el aire y demás. Pero la nutrición de los animales viene del mundo vegetal. Desde el momento en que el animal empieza a existir, tiene la necesidad de nutrirse. Su instinto fundamental es el de buscar alimento. Los animales que vagan por la pradera, los peces en el océano, las águilas en el aire, todos andan buscando su sustento diario, su pan diario. Sin saberlo, reconocen la ley de que la vida es imposible sin nutrición, que la vida crece solamente por la vida y que el gozo de vivir viene de la comunión con otra clase de vida. Y así llegamos al hombre, y también a él se aplica la misma ley. El hombre tiene cuerpo como los animales, y ese cuerpo clama por alimento, y un alimento más delicado. Nuestro cuerpo no se contenta como las plantas tomando su alimento de la tierra crudo, sin cocinar y sin condimento. Busca el refinamiento que corresponde a una criatura más elevada. Y al hacerlo reconoce también esta ley universal de la vida, que todo ser viviente debe nutrirse. La vida, pues, requiere de vida para existir. Y la alegría de vivir se engrandece por medio de la comunión con otra forma de vida. Pero aquí llegamos a una diferencia. El hombre tiene una alma, además de un cuerpo, y también el alma demanda alimento. Y puesto que el alma es espiritual, ¿no debe, pues, requerir algún alimento espiritual? No hay nada en este mundo que pueda satisfacer el hambre del alma del hombre, simplemente porque esta hambre no es un hambre terrestre. Todo en este universo demanda una nutrición que sea compatible con su naturaleza. Un canario no consume la misma clase de alimento que una serpiente porque sus naturalezas son diferentes. El alma del hombre es espiritual y por lo tanto demanda un alimento espiritual. ¿Qué alimento podría ser ese? Esa pregunta fue contestada por nuestro Señor en las planicies al lado de las playas de Galilea. Y la ocasión fue una en que los hombres estaban hambrientos. Nuestro Señor vio a miles y miles que pasaban en caravana rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los vio que a duras penas iban subiendo las lomas en pequeños grupos, algunos de ellos exhaustos por las largas caminatas, particularmente las madres que arrastraban a sus pequeños, y todos sedientos de frescura de vida. Y el corazón de nuestro Señor se conmovió por ellos y se propuso alimentarlos. El apóstol Andrés señaló a un muchacho que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces. Nuestro Señor tomó estos y, fíjense cómo describe la Sagrada Escritura lo que nuestro Señor hizo, y noten también el paralelo entre esta descripción y la última cena. Nos referimos al Evangelio de Marcos. Él tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo y los partió y se los dio a sus discípulos. Con estos 5 panes y 2 peces, nuestro Señor alimentó la multitud de miles de personas. Este fue verdaderamente un milagro de multiplicación. Los granos de trigo se multiplican en la tierra, y así el pan y los peces, por proceso divinamente acelerado, se multiplican hasta que, como dice el Evangelio, todos pudieron saciarse. ¿Suponen ustedes que si nuestro Señor hubiera dado dinero en vez de pan, hubiera dicho el Evangelio que todos se habían saciado? El efecto de este milagro fue estupendo, porque ellos veían que el pan y los peces aumentaban, y la gente miró la posibilidad de hacer de nuestro Señor un rey que traería prosperidad y abundancia. Así es que trataron de proclamarlo rey. Eso es lo que la gente quiere aún del Dios que anduvo en esta tierra. Ellos quieren un Dios de la prosperidad. Esto fue casi como la tentación de Satanás sobre la montaña. ¿Recuerdan que Satanás le había dicho a nuestro Señor que convirtiera las piedras en pan? ¿Que se convirtiera en un proveedor económico? Y así también la gente quería que nuestro Señor se hiciera rey, un rey político y económico que llenaría sus bolsillos y sus estómagos. Y si hiciera esto, tendría todo el poder que quisiera de acuerdo a ellos. Y nuestro Señor, sabiendo que querían hacerlo rey, se escapó solo a las montañas. Ellos no podían hacerlo rey, porque Él nació siendo rey. Pudo muy bien haber sido que esta huida de la oportunidad de convertirse en un rey político fue lo que desilusionó a Judas. ¿Sabían ustedes que el primer dato que tenemos de la caída de Judas tiene lugar precisamente cuando nuestro Señor anuncia aquí y promete la Eucaristía? Y la caída de Judas sucede cuando nuestro Señor da la Eucaristía durante la última cena. ¿Fue la Eucaristía un don espiritual en vez de un don material? Y esto fue lo que desilusionó a Judas. Entonces entendió Judas que nuestro Señor no iba a ser un rey económico, Dios de prosperidad. Dice el Evangelio que nuestro Señor abandonó la multitud cuando querían hacerlo rey. Y luego, a la siguiente mañana, la gente va a buscarlo, a encontrarlo en Cafarnaúm. Tenían curiosidad por saber cómo llegó ahí. Y cuando le preguntaron, su respuesta fue para reprenderlos, porque ellos estaban identificando religión con sopa. Y les dijo, según dice el Evangelio de San Juan, «Créanme, ustedes me buscáis ahora no por los milagros que han visto, sino porque fueron alimentados con pan y se hartaron». Con estas palabras, nuestro Señor indicaba que ellos no tomaban sus milagros como señal de su divinidad. Ellos se fijaban, repito, en lo que hacía, no en lo que era. Luego nuestro Señor continuó reprochándoles, y estas fueron sus palabras. Ustedes no deben esforzarse en adquirir un alimento que se echa a perder al usarse. Esfuércense más bien por adquirir un alimento que les da continuamente vida eterna. Alimento como el que el Hijo del Hombre les puede dar. Nuestro Señor está aquí poniendo en contraste dos clases de pan. El pan que se echa a perder y el pan que dura hasta la vida eterna. Y les previno de que no lo siguieran como un burro sigue al amo que le ofrece una zanahoria, sino que elevaran sus mentes carnales al alimento eterno, espiritual. Les sugiere que busquen el pan que el Padre Eterno ha sellado o autorizado. Esto se refiere a que el pan en Oriente muy a menudo era estampado con el sello oficial de la marca del panadero. A propósito, la palabra talmúdica para decir panadero está relacionada con sello. Igual que las hostias en las misas tienen un estampado sobre ellas, como un cordero o una cruz, así nuestro Señor estaba significando que el pan que Él les iba a dar también estaba sellado o firmado por el Padre. Y estaba estampado, y la estampa era Él. Ellos no quedaron satisfechos, y así pues protestaron que a lo mejor este milagro no era tan grande como parecía. Querían aún más pruebas de que el Padre lo autorizaba. Él les dio pan, sí, pero este hecho no era tan extraordinario. Ellos mismos alegaron, ¿acaso Moisés no nos dio pan en el desierto? Su argumento era, ¿qué prueba tienes tú de que eres más grande que Moisés? Minimizaban, como ustedes pueden ver, su milagro, comparándolo con uno más grande que había hecho Moisés, y comparando el pan al maná que había sido dado en el desierto. Nuestro Señor, en realidad, había alimentado a una multitud, pero una sola vez. En cambio, Moisés había alimentado a otra multitud mucho más numerosa en el desierto por 40 años. Así que sacaron aquí a relucir el poder de Moisés. Nuestro Señor aceptó el reto y les dijo que el maná que habían recibido de Moisés no era pan celestial, ni tampoco era pan del cielo. Lo que es más, alimentó solo a una nación y por un corto tiempo. Y no fue Moisés quien les dio el maná, sino su Padre que está en el cielo. Pero en cambio, el pan que él les iba a dar, los alimentaría hasta darles la vida eterna. Luego les dijo que el pan verdadero baja del cielo. Y ellos entonces le pidieron, Señor, danos de ese pan. ¿Y qué fue lo que les contestó? Yo soy el pan de vida. Ahora hace aparecer la sombra de la cruz, porque el pan debe ser partido. El vino de Dios debe ser triturado como la uva en el lagar y deberá morir en la cruz como resultado de los pecados del mundo. Estas fueron sus palabras. Y ahora, ¿cuál es este pan que yo les voy a dar? Es mi carne que se da, que se entrega por la vida del mundo. Entonces los judíos empezaron a discutir entre sí. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? A lo que Jesús les dijo. En verdad les digo, a menos que ustedes coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. Noten aquí que él se está describiendo como uno que se entrega a sí mismo. Es decir, se entrega a sí mismo en la muerte. Y la carne y sangre que les da, no es solo la carne y la sangre que ellos ven, sino la carne y la sangre que será glorificada, enviada al cielo a la derecha del Padre. Y les dijo que la daría, la entregaría por el mundo. Ahora empiezan ellos a comprender que esos corderos que habían visto que iban a Jerusalén a dar su sangre eran solo un símbolo del Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Y les dijo que ellos vivirían por él, igual que él vivía por el Padre. Sus palabras exactas fueron, «Si yo vivo por el Padre viviente que me ha enviado, así también el que coma vivirá a su vez por mí». Nuestro Señor está diciendo aquí que la vida que pasa del Padre al Hijo es ahora la misma vida que cuando Él vaya a la gloria pasará de Él a nosotros. Esto era escandaloso. Todos ellos sabían lo que quería decir, que Él era el pan de la vida y que tendríamos que nutrirnos nosotros de su misma vida. Ellos comprendieron perfectamente. Y esa fue la razón por la que Judas explotó. Y algunos de sus discípulos se fueron y no quisieron seguirle más, diciendo, «Esto que dice es muy duro, ¿y quién lo puede soportar?». Fue entonces cuando nuestro Señor se volteó con Pedro, la roca, y le dijo, «¿También tú te quieres ir? ¿También vosotros?». Y Pedro la roca le respondió, «Señor, pero ¿a quién iremos, si solo tú tienes palabras de vida eterna?». Todos ellos habían entendido que las palabras de nuestro Señor eran definitivas, eran firmes. Nuestro Señor no habría permitido nunca que sus discípulos lo abandonaran si no lo hubieran comprendido. Y luego, lo que prometió ese día lo cumplió el día de la última cena. Ya tendremos ocasión de hablar de eso extensamente, pero por el momento es suficiente recordar que en esa noche particular reunió a todos sus discípulos a su alrededor. Al día siguiente iba a morir en la cruz. Y ahí en el cenáculo instituyó el memorial de su muerte y de su resurrección y ascensión. Él había dicho que él era el pan de vida. Ahora, en palabras del Evangelio, dice, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Noten que dijo sobre el pan, este es mi cuerpo. Él no dijo, esto representa mi cuerpo o esto simboliza mi cuerpo, sino, este es mi cuerpo. Y noten también que añadió, entregado por ustedes, entregado en la cruz. Y luego, tomando vino en sus manos, el cáliz, dijo, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Sobre el cáliz de vino, él dijo, esta es mi sangre. No, esto representa, sino es. Y así como el Antiguo Testamento fue ratificado con sangre, así ahora él ratifica, como dijo, el Nuevo Testamento con su sangre. Yo pregunto, ¿quería decir nuestro Señor lo que dijo? Nosotros creemos que sí. Lo que hace única a nuestra fe es esto, que nosotros no buscamos y escogemos de entre las palabras de nuestro Señor lo que nos gusta. No hacemos malabarismos con las palabras de nuestro Señor. Cuando Él dijo, los pecados quedan perdonados, nosotros lo creemos. Por eso es que hay un sacramento de la reconciliación, de la confesión. Cuando nombró a Pedro la roca, nosotros lo creemos, porque Él lo dijo. Y ahora cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, nosotros lo creemos. Y así, la ley de la comunión continúa en el universo. Si las plantas pudieran hablar, le dirían a los animales, a menos que me comas, no tendrías vida en ti. Y si los animales pudieran hablar, le dirían al hombre, a menos que me comas, no tendrías vida en ti. Y Cristo nos habla a nosotros y nos dice, a menos que me coman, no tendrán vida en ustedes. La ley de la transformación mantiene su ritmo. Las sustancias químicas se transforman en plantas, y las plantas en animales, los animales en hombre, y los hombres en Cristo. Cristo, el pelícano divino. De acuerdo a la leyenda, el pelícano se hiere a sí mismo en el pecho con el fin de poder nutrir a sus crías. Así, Cristo dio su vida para mantener nuestra vida. Y la alegría y el gozo más grande del mundo es la comunión con la vida misma de Cristo. Dios te ama.